Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest diumenge 2 de juliol a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel, la missa d'Acció de Gràcies per la creació de Joan Josep Omella com a nou cardenal. Eucaristia presidida pel mateix cardenal arcabisbe. Recorda-ho, aquest diumenge a les 6 de la tarda, missa d'Acció de Gràcies amb el cardenal Omella, en directe per Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Probablement, si els culers haguessin pogut triar els pitjors àrbitres pel Barça, els que més l'han perjudicat, els que més han ajudat els blancs en aquesta lliga adulterada, Hernández Hernández i Gil Manzano haguessin estat fixos al podi. I com era d'esperar, els dos han estat escollits entre els tres millors àrbitres de la lliga. Increïble, però cert. El millor, el guanyador, Hernández Hernández, no va concedir un gol que va entrar més de 50 centímetres a la porteria al Betis-Barça i no va voler veure tampoc a la mateixa jugada un penal escandalós a Neymar. A això cal sumar-li els greus errors a favor de l'equip blanc a Cornellà i davant el Sevilla. De Gil Manzano, la seva estadística parla per si sola. En 4 partits arbitrats al Real Madrid, 4 victòries blanques. En 3 partits al Barça, 2 punxades de l'equip blaugrana. Casualitats? Però sigui, com és un tema que no té solució, millor parlem de fitxatges en una lliga que diuen que és la millor del món. El futur passa per veure tots els partits en plataformes de pagament, Champions inclosa, cosa que molesta a aficionats, tot i que cal entendre que si volem fitxatges, tal com està el mercat, només s'aconsegueixen amb ajuda dels diners de la televisió. Referent als fitxatges del Barça, acaben de fer oficial que torna Deulofeu. Berratti segueix estant complicat i Bellerín diuen que és intransferible. Mentre, els nostres segueixen anant-se des de la Pedrera fins als del primer equip a preus de saldo. Veurem si acaben per venir 3 brasilers desconeguts perquè no pari la música. A més, Sandro podria acabar sent un bon negoci per a Florentino i els seus. A l'altre costat del pont aeri, ens trobem que la paternitat de Cristiano ha fet que se li passi el disgust pel seu presumpte delicte fiscal i fent de la necessitat virtut, i atès que ningú donava el pas d'oferir-li un contracte milionari, ara diuen que ha decidit quedar-se a Madrid i declarar-se feliç i molt madridista, o sigui, el que estava previst. Recordin que estem a Esper Espanya.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords of Glenamale flashing over the English pales.
Bona nit, bienvenidos al penalti, una noche más aquí con ustedes en Radio Estel. El fútbol es un fiel reflejo de nuestra sociedad. Sí, señor, el fútbol es un fiel reflejo de nuestra sociedad. Nos toman por tontos, señores, nos toman por tontos. Nos engañan en nuestra propia cara. Berratti es el nuevo Maradona y si no viene parece que se acaba el mundo. Parece que el Barça va a desaparecer. Por otro lado, el árbitro que comete el error más grave en muchos años en la Liga, resulta que es escogido el mejor árbitro. Hacienda somos casi todos, dependiendo del color de la camiseta, y el resumen es que los que mandan tienen el poder y controlan la información. Menos mal que existen las redes sociales. Buenas noches, buenas noches, Cecilia.
Buenas noches, muy bien, muy bien. Más con esta noticia que nos llegaba esta tarde, ¿no? De que Gerard Deulofeu vuelve a casa.
Pues sí, ya es oficial y bueno, en principio es una buena noticia, aunque yo no tengo muy claro, Cecilia, que sea para quedarse.
Para mucho tiempo, ¿no? Veremos a ver si le dan salida o no, porque hace falta dinerito en Can Barça, ¿eh?
En principio sí, yo las noticias que tengo es que Gerard Deulofeu no quería venir, porque uh-huh. sabe que va a tener pocos minutos.
Exacto.
Pero está obligado a venir, evidentemente, porque el Barça ha hecho...
La opción de compra.
Tiene la opción de compra, y si lo recompra, pues está obligado, pero no es buena señal que él no quisiera venir.
Bueno, vamos a ver si esta vez sí que hacen negocio los directivos, ¿eh? A ver si lo hacen bien. Ya veremos, ya veremos.
Difícil lo veo, porque ¿quién nos dice que el precio va a ser diferente ahora que en agosto? Pero bueno, vamos a verlo.
Estaremos atentos. Bueno, el que sí que lo ha hecho muy bien ha sido Gerard López, porque ha renovado con el FC Barcelona AB tras conseguir el ascenso a segunda del filial del FC Barcelona. El técnico Gerard López ha sido renovado esta misma mañana por una temporada más. Así se lo ha hecho saber el club, así que le damos la enhorabuena desde aquí.
Gran noticia el ascenso del equipo B. Uh-huh. Y por supuesto, se ha ganado la renovación Gerard, el bueno de Gerard. Claro,
pues
que
tres
sí.
temporadas serán las que lleve sentadito en el banquillo, ¿eh? Y algunos no daban ni por una, ¿eh?
Sí, la verdad es que no se le daba mucho crédito, pero...
Se lo ha ganado.
Ahí lo tiene. Ha conseguido ascender al equipo. Uh-huh. Una gran noticia para todos los barcelonistas.
Bueno, y más buenas noticias, porque Gabri seguirá también la próxima temporada como técnico del juvenil A y Quique Álvarez lo hará al frente del juvenil B. Y en el fútbol femenino también hay cambios, no solo en el banquillo, que ya sabíamos la marcha de Xavi Llorens, pero también hay cambios en cuanto a las jugadoras, ¿eh? Gemma Gil, Andrea Jiménez, Olga García y Bárbara Latorre renuevan por una temporada más hasta el 30 de junio de 2018. La capitana Marta Unzué, junto a Melania Serrano, Mariona Caldente, Alexia Putellas y Andresa Alves han firmado hasta el 2019. Y Marta Torrejón ha estado de mejor suerte, ¿eh? A ella le han hecho un contrato más largo, hasta 2020. Ella estaba más con la fortuna de frente, ¿eh? Las que no han tenido suerte son Jenny Hermoso, justamente ha dado la noticia, ¿eh? Se marchará seguramente al Paris Saint-Germain. Le deseamos mucha suerte. Y Sandra Hernández, que se irá al Valencia, y Ange Coco y Leire Landa, que aún no tienen equipo, pero que bueno, que la junta directiva no contaba con ellos.
Vamos a ver si este año, Cecilia, conseguimos aspirar a ganar la Liga y ¿por qué no? A meternos, a dar otro pasito y meternos en la final de la Champions femenina.
Sí, porque ya nos han acostumbrado a lo bueno, ¿eh? Ahora ya no queremos bajar el listón, queremos más.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más tenemos, Cecilia?
Bueno, tenemos una exclusiva, porque hemos estado con Jaume Roures, el presidente de MediaPro, y nos ha confirmado algo que, bueno, algunos temíamos...
Pues sí.
Pero él lo ha hecho público, así que vamos con esa exclusiva. Escuchamos a Jaume Roures.
El contrato aún no está firmado, pero digamos, estamos en los últimos, eso que se llaman flecos. Por tanto, espero en los próximos días poder hacer el anuncio oficial.
Bueno, pues espera Jaume Roures poder hacer oficial ese contrato de los derechos televisivos en cuanto a la Champions, porque parece ser que los próximos 3 años no habrá ningún partido en abierto.
Exactamente, así se había publicado, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder entrevistarlo en exclusiva y es la primera vez que lo confirma.
Uh-huh. Pues nada, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con esos partidos. Y bueno, también decirte que ya Busquets, Pinto, Jordi Alba y algunos más están en Rosario, ¿eh? Esperando la boda del año. Ya sabes que se casan Antonella Rocuzzo y Leo Messi en su ciudad natal, ¿eh? Nada más ni nada menos que a Rosario. Se han desplazado algunos jugadores del Barça y mucha gente, muchos invitados que van a ver en esta boda. Y bueno, decirte que hay un dispositivo montado de seguridad nunca visto, ¿eh? Solo cuando va el presidente de Argentina por allí.
Yo pensaba que estabas allí, Cecilia. Pensé, digo, tendré
que llamar a Xavi Sendra. A mí solo me invitan a las fiestas de inauguración de las tiendas solo.
Pues yo pensé que tendría que llamar a Xavi Sendra porque estarías tú, como no, en la boda de Messi. He de decirte una cosa, en la boda de Messi está también, ¿sí?, Samuel Eto'o. Como todos pueden recordar, la caverna decía que uh-huh. Messi echó a Eto'o del Barça.
Sí, pues ahí lo vemos.
Pues curiosamente está en su boda.
Fíjate.
¿Qué más tenemos, Cecilia?
Pues nada más, porque tenemos hoy un programa con mucha tela que cortar y hemos hecho unas noticias muy escuetas.
Sí, el programa hoy va a ser un poco diferente porque tenemos esa entrevista en exclusiva con Jaume Roures. Uh-huh. Y bueno, eso hace que lo tengamos que condensar todo un poquito y que solo contemos hoy con dos tertulianos. Recuérdame la pregunta que vamos a hacer a los oyentes en las redes sociales. No tendremos notas de voz, no podrán enviar... Uh-huh. Bueno, sí podrán, pero si las envían no las vamos a leer.
No podremos ponerlas hoy.
Porque no podemos, porque no hay tiempo, pero sí que en las redes sociales... Sí. Le dejaremos un tiempo, como siempre, a los oyentes para ver qué nos dicen.
Pues hemos preguntado que a qué jugador del Barça venderían para poder comprar a Berratti.
Muy bien, recordamos a los oyentes que tenemos app propia, que ¿sí? es el Penalti Barcelona. La app es el Penalti Barcelona. Y ahora sí vamos a dar paso a la entrevista con Jaume Rouras. Como decíamos, tenemos hoy esta entrevista en exclusiva con el fundador y presidente de MediaPro, Jaume Rouras. Y escuchen lo que nos ha contado, sobre todo, sobre el fútbol en abierto.
A Radio Estel, al Penalti.
Buenas noches, señor Rouras. En primer lugar, muy agradecidos por atender los micrófonos del Penalti, de Radio Estel y ETV, el primer programa del Barça para todos los culés del mundo. Y en primer lugar le queríamos preguntar si ya es oficial, tal y como han dicho los medios, que a partir de la próxima temporada y para los próximos 3 años los derechos televisivos de la Champions pues son en exclusiva para MediaPro.
Bueno, buenas noches. El contrato aún no está firmado, pero digamos es... Estamos en los últimos, eso que se llaman flecos. Por tanto, espero en los próximos días poder hacer el anuncio oficial.
¿Cómo lo ha conseguido? O sea, ¿cómo puede ser que haya roto el monopolio del fútbol de esta manera? Porque es bastante complicado.
Bueno, pero es que siempre hemos dicho que esa llamada guerra del fútbol consistía en que, como tú has dicho antes, por un partido tenías que pagar 12 euros y ahora prácticamente... El otro día los conté. Nosotros emitimos 1.251 partidos en un año, en una temporada, y esto cuesta pues 120 euros al año. Por tanto, son 10 céntimos por partido, que no es un mal precio, ¿no? Pero el tema está en trabajar para todas las ventanas posibles, no en querer la exclusiva para uno, que es lo que pasaba antes, ¿no?
Si se hace, si los rumores que se cuentan del próximo trienio de la Champions pues se acaban cumpliendo de que no habrá fútbol en abierto en Champions, ¿cree posiblemente que en un periodo de 5 o 10 años ya no haya fútbol en abierto prácticamente, quitando el partido de Liga y los partidos de Copa del Rey como ahora?
Pero es que precisamente la anomalía está en que haya fútbol en abierto, ¿no? Y en España es el único país de Europa donde por ley se obliga a que haya partidos de liga en abierto. Pero esto era por una batalla política y después nadie se ha encargado de sacar eso. Es lógico, ¿no? Digamos, los equipos necesitan cada vez más ingresos y lo que genera más ingresos es la televisión de pago. Entonces, si la gente quiere que su equipo tenga buenos o buenísimos jugadores, etcétera, etcétera, pues tiene que colaborar en esa financiación. No hay otra manera de hacerlo.
¿Por qué el fútbol inglés genera tanto dinero, más dinero televisivo que el fútbol español? ¿Eso porque el fútbol español, hasta que no ha entrado Tebas, no estaba bien trabajado en el sentido empresarial?
Bueno, en primer lugar, el fútbol inglés genera más dinero por muchas razones. Una es que es un país que es el 50% más grande que España y tiene un 50% más, no, tiene un 100% más de PIB que España y además tiene 15 millones de abonados a la televisión de pago, y además los ingresos del fútbol inglés por los bares son muy importantes. Esas son las razones principales. Después también es cierto, como se ha visto, que digamos la profesionalización en la liga de fútbol dirigida por Tebas pues ha tenido resultados económicos importantísimos con respecto a la televisión, con respecto al control económico, con respecto a la lucha contra la piratería, etcétera, ¿no?
Tema horarios, ¿este año alguna novedad o sigue los mismos horarios que la temporada pasada?
No habrá novedades porque se ha demostrado que los horarios funcionan, que cada equipo sabe que tiene 2 horas de televisión y eso es muy importante, tanto por lo que decía ahora con respecto al patrocinio como para la valoración de su publicidad, de su merchandising y de su imagen. Y se van a mantener los horarios tal como están.
¿El partido en abierto seguirá el viernes noche por gol?
El partido en abierto seguirá el viernes noche por gol, sí.
De los horarios, supongo que tendrán un estudio de las audiencias y, bueno, de las asistencias en el campo. De todos los horarios nuevos, digamos, de los novedosos, domingo a las 12, lunes a la 1, ¿cuál es el horario que más ha triunfado tanto en digamos, en cuota de pantalla y también asistencia en el campo?
No hay una relación directa, ¿eh? entre la asistencia a los estadios y la audiencia de televisión. Lógicamente, la audiencia de televisión, pues cuanto más tarde se emite un partido, pues más gente hay frente al televisor. Pero la asistencia a los estadios es buena en todos los horarios, ha ido incrementando en todos los campos, incluso... Ahora hemos visto que el Getafe ha conseguido llenar su estadio, pues vamos a ver si la temporada que viene eso se mantiene en primera, porque era uno de los sitios flojos, ¿no?, en cuanto a asistencia, históricamente hablando.
Entrando en el tema Barça, ¿le sorprendió, o sea, que oficialmente el club, para no seguir con Mediapro, qué le dijo para esa telefónica?
No, la verdad es que no dijo nada, tampoco tenía nada, o sea, no había argumento posible de dar, entre otras cosas porque nuestra oferta era mucho mejor que la de Telefónica. Pero aquí, como somos aún un poco provincianos, pues eso de firmar con una cosa tan grande como Telefónica, pues supongo que había gente que le gustaba más que no firmar con el vecino.
Según cuentan, bueno, según dijo Javier Faust, vicepresidente económico de la época, fue porque Telefónica ofrecía un proyecto sudamericano más potente. No sé si usted eso se lo acaba creyendo o no. Suena un poco raro. Y aparte, tanto que se habla del catalanismo del Barça, pues una empresa como Mediapro, con producción aquí en Barcelona y con tantos trabajadores que trabajan aquí en Barcelona, pues hombre, irse a Telefónica pues es un contradicho, ¿no?
No, pero yo creo que habréis visto que en Latinoamérica no se ha realizado ninguna actividad que tenga que ver con Telefónica y el Barcelona en estos años, ni se va a realizar. Esto era la excusa estúpida que dio Faust, o no recuerdo quién, sí que sé que se dijo, pero si vais a mirar, ¿no? Se ha jugado, creo recordar, dos Copas América, por ejemplo, en este periodo. Y digo Copa América porque esto es un gran acontecimiento en el cual pues Telefónica y el Barça se hubieran podido posicionar, pero como la excusa era falsa, pues ya se ha visto que no han hecho nada. Pero bueno, es igual, a nosotros no nos afectó para nada, es el club que perdió dinero, pero bueno, para eso están esas juntas, ¿no?
Tema del VAR, dos cuestiones. Una, tan caro es, porque según dicen no lo ponen por caro. Y segundo tema, la realización la llevará también Mediapro del tema del VAR y se verá lo mismo, o sea, los árbitros que estén mirando las jugadas verán lo mismo que vemos nosotros los telespectadores.
Bueno, la decisión de que el VAR se tire adelante es de la Federación y la Federación no lo pagará, lo pagará la Liga, o sea que el argumento de que es muy caro no, yo creo que no juega ningún papel, si es que lo ha dicho la Federación, pero yo creo que ni ha llegado a eso porque no da para mucho. Y, perdona, la segunda pregunta era...
La segunda pregunta.
Si lo hacemos nosotros, eso dependerá, primera, de si se hace, y segunda, de cómo lo va a hacer la Liga, cosa que yo no tengo ni idea. Nosotros lo hacemos en varios países y funciona bien, aunque yo personalmente no soy partidario del VAR, porque...
Pero la pregunta es si se ve, o sea, la imagen que vemos nosotros... ¿Es la misma que ven los colegiados
sí,
que están?
Sí, no, la imagen es la misma, lo que pasa que, digamos, aquellos colegiados lo que tienen a disposición son todas las repeticiones para mirarla desde diversos ángulos, cosa que no puede ver el árbitro que está en el terreno de juego. Sí.
¡Que gane todos los días el Barça!
Vilameri, serveis i solucions informàtiques per a empreses, t'ofereix també un dels catàlegs més grans d'equipaments informàtics d'Europa. Entra al web vilameri.com i clica a la botiga online. Podràs comprar portàtils, ordinadors de sobretaula, impressores, tauletes, televisors i tot tipus de components i fabricants de tecnologia. Preus insuperables. Vilameri.com. Lliuraments en 48 hores. Vilameri. Treballem per donar-te el millor servei.
Restaurant Noni, el restaurant de la penya barcelonista Teixonera. Les millors tapes de Barcelona, menú diari a 10 euros, situat al carrer Arenys 21 de Barcelona, molt a prop del metro Vall d'Hebron. 93-417-44-98, 93-417-44-98. El millor punt de trobada per veure els partits del nostre Barça. Restaurant Noni, vine a viure el barcelonisme a la penya barcelonista Teixonera. Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93-425-1571. 93-425-1571. Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Pub Kennedy. Posiblemente el mejor pub de Barcelona. Música en directo de jueves a domingo. Karaoke de lunes a miércoles. Único pub con terraza hasta las 3 de la mañana. Sala privada para 60 personas. Horario de 6 de la tarde a 5 de la mañana. www.kennedybcn.es. Organizamos eventos, catas de vino y salidas en barco. Pub Kennedy, en Moll de Mestral número 26, en el Puerto Olímpico.
A Radio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.
Pues como hemos escuchado, Rouras habla muy claro. Pero ojo, porque cuando le preguntamos sobre el Barça, todavía se muerde menos la lengua. Ya nos ha dicho que el Barça mintió en las excusas que puso para elegir a Telefónica en vez de a MediaPro, porque la oferta de MediaPro era mucho mejor. Pero en esta parte final de la entrevista, escuchen lo que dice de la directiva actual del Barça y también de Laporta, Rosell y Núñez.
Señor Roura, yo no quiero acabar la entrevista sin llevarla al terreno un poco más personal y al terreno del Barça, que como programa del Barça, pues estoy muy, muy interesado en tener su opinión, ¿no? Yo quisiera saber, en primer lugar, me ha llamado la atención que ha dicho que no es partidario del VAR. Cuando nosotros en el programa apostamos muy mucho por el VAR, eso sí, no un VAR dirigido igualmente por los árbitros, sino un VAR en los que sean los capitanes, los que elijan las jugadas y tengan un cierto número de jugadas o algo así. Porque claro, si evidentemente, como vimos en el Mundialito, decide el árbitro, pues al final no decide la jugada que le interesa y volvemos a lo de siempre, ¿no? Vimos como al Real Madrid en el partido del Mundialito, pues la jugada de Sergio Ramos no la repiten y al final se comete el error igual, ¿no? Entonces, ¿usted no es partidario del VAR en ninguno de los casos y con ninguna de estas condiciones que nosotros estamos poniendo?
No, yo lo único que creo que vale la pena hacer es controlar si la pelota entra en la portería o no. Lo del VAR es totalmente subjetivo, ¿no? Es decir, el aficionado, a pesar de lo que diga el árbitro, lo que diga el VAR, continuará pensando que no era penalti o que era penalti en función de lo que hayan señalado, porque la gente se deja llevar a veces fuera incluso de la lógica por el forofismo, ¿no? Entonces, los problemas de fondo, y ahora se está viendo con las utilizaciones del VAR que se hacen en confederaciones y en otras competiciones, no van a desaparecer porque tú vas a continuar pensando que han puteado a tu equipo, seguro, aunque la imagen de la tele sea más o menos clara. Y yo creo que que si ha de estar, pues que lo hagan los árbitros, que son los que están más capacitados para ello. Pero el problema de fondo del VAR, más allá de que no va a resolver el tema, es que las mejoras tecnológicas que se pueden introducir en el fútbol no tienen que ir contra lo que es la salsa del fútbol, que es hablar, ¿no? Poder polemizar el lunes sobre lo que pasó el domingo. Porque si al final todo fuera tan perfecto, ¿de qué hablaríamos el lunes? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, hasta la siguiente jornada. No tendríamos tema de conversación. Y la fuerza del fútbol, aunque parezca una cosa secundaria, pues nace de eso, ¿no? De la polémica que genera los partidos, las jugadas, etcétera, etcétera. Y esa salsa no la podemos matar poniendo cámaras en los estadios.
Entonces, ¿usted cree que si esta temporada ya se hubiese aplicado el VAR, el Real Madrid hubiese sido igualmente campeón de Liga y Champions tras ver los graves errores arbitrales con el Bayern de Múnich o el Liga, que hemos visto los fueras de juego clamorosos o el día del Betis al Barça? ¿Cree que el Real Madrid hubiese ganado con el VAR este año?
O el Barça-Paris-Saint-Germain, por ejemplo.
Por ejemplo.
Entonces, sí.
Pero al final no afectó porque el Barça quedó eliminado igual, pero es que el Madrid al final se ha proclamado campeón.
No, sí que afectó porque a Paris-Saint-Germain lo echaron de la competición. Mira, pregunta. Bueno, porque le echaron. No es que el Barça no la ganara después, pero el otro a lo mejor tenía después, hubiese podido tener posibilidades de ganarla. Entonces, eso es unas simulaciones que no sirven. Digamos, los árbitros, el tema es si están bien formados, y etcétera, etcétera, y si están bien castigados cuando lo hacen mal, ¿no? Porque normalmente ayer lo oía precisamente, estaba un árbitro en una emisora de radio diciendo, no, pues el mejor jugador del mundo también falla un penalti. Bueno, sí, pero cuando un jugador falla mucho, lo sienta en el banquillo. Y cuando un árbitro falla mucho, no lo sienta en el banquillo. Entonces, esta es una diferencia fundamental. Y si ves competiciones de otros países, sobre todo la Premier, pues la manera de actuar profesionalmente de los árbitros ingleses, pues yo creo que es mucho mejor que la de aquí. Entonces, estos son temas que se tienen que resolver, que la federación ha demostrado su incapacidad para resolver, fundamentalmente porque a ella le interesa un sistema donde ella tenga algo que pintar o que los equipos crean que ella pinta algo en el tema de los arbitrajes, ¿no? Y por eso no es exactamente muy profesional lo que se hace aquí, pero esta es la cuestión. Lo otro son polémicas que están muy bien para animar los programas de radio y la prensa y tal, pero no convirtamos el fútbol en un tema de forofos de un lado y forofos de otro. Digamos, todo el mundo se equivoca a favor de uno en unos casos o a favor de otros en otro, y yo creo que al final hay una compensación. Y no sé, pues, yo no sigo jornada a jornada, no soy un forofo de esos de tal, pero lo que sí he visto es que el banquillo del Madrid era mucho mejor que el que tenía el Barça, ¿no? Y supongo que esto habrá influido en el desarrollo de la Liga, creo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, seamos un poco más objetivos y disfrutemos el fútbol, no lo vivamos como una cosa agónica y angustiosa y manipulada, porque entonces el fútbol, como decía Cruyff, es para hacer feliz a la gente, no para que la gente se amargue con él.
Ahora que hace referencia a Cruyff, sabemos que usted es un gran admirador. En el último programa de televisión tuvimos precisamente a Jean Laporta. Yo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted de la directiva actual del Barça?
Bueno, pues, el problema de las directivas de esos clubes que teóricamente son de los socios, y no me refiero solo a la del Barça, es que es, como se ha demostrado, muy fácil llegar allí y después descalabrarlos, ¿no? Y eso no tiene penalización. Y ahí yo es donde creo que falla la base, ¿no? Que cualquiera, digamos, Laporta ganó las elecciones sobre la base de que iba a fichar a Beckham cuando todo el mundo sabía que esto no era cierto. Pero bueno, pues digamos, ilusionó al socio y tal. Rosell, que ahora se está demostrando la catadura del personaje, pues también, ¿no? Ganó las elecciones sobre la base de mucha mentira y ahora estamos viendo dónde estamos. Yo creo que es un tema que habría que revisar de fondo, ¿no? En el Barça, dos presidentes, uno está en la cárcel, el otro estuvo algún tiempo, dos vicepresidentes lo mismo, etcétera. Yo creo que es para planteárselo, pero desde el punto de vista del socio, yo creo que el socio debería decir si se lo toma más en serio y no se deja engañar por propaganda de esta, que después no sirve para nada para dirigir grandes instituciones como son esos clubes de fútbol, que además, digamos, determinan o influyen mucho en el día a día, no solo de sus socios, sino de los aficionados o de sus países. Quiero decir que eso son cosas muy serias que no se pueden dejar al albedrío de cualquier demagogo que son los que aparecen normalmente.
Habemos muchos culés en el programa El Penalti, decimos siempre que no somos de nombres, que somos del Barça, pero como usted bien sabe, hay un entorno negativo desde hace muchísimos años en el Barça, hay los famosos sismos, y esto genera al propio club un gran problema, ¿no? Es decir, quizá la mejor opción sería una, que saliera alguien, una opción de unión, pero es que a día de hoy, por desgracia, no vemos alternativa. Yo quisiera saber si el señor Rouras alguna vez se ha planteado, alguna vez le ha pasado por la cabeza el presentarse a presidente del Barça.
No, en absoluto, no sirvo para eso, no me interesa, y yo precisamente entrar en esas dinámicas demagógicas de si ficharé tal y haré cosas, esos me van en contra de mi filosofía de vida, por tanto no tengo nada que hacer allí y tal y cual. Ayudé en la campaña de Bassat con Pep Guardiola, pero porque creía que habría que dar un respiro democrático al club y que Núñez Boca representaba, como se ha visto después, es que era un simple chorizo, ¿no? Y por eso lo metieron en la cárcel, y desde aquel momento no he vuelto a hacer nada, ni voy a estar en nada, porque no es mi papel, digamos. Ahora es un club que tiene elecciones más o menos libres, y eso era lo importante en aquel momento.
Pues muchas gracias, señor Rouras, un auténtico placer, y gracias por atender los micrófonos del Penalti, de Radio Estel y ETV.
Bueno, llevo esta camisa por casualidad, ¿eh?
El Penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Pues ahora sí, vamos aquí en El Penalti, en Radio Estel, al tiempo de tertulia. Una entrevista muy interesante con Jaume Rouras, que es más extensa y que invitamos a los oyentes a que la escuchen entera en nuestro canal de YouTube. Vamos ahora a entrar en materia, vamos a hablar un poquito más del Barça, de los fichajes actuales, de cómo está el mercado. Y para ello tenemos con nosotros aquí hoy en la mesa de debate, como alineación titular, a dos personas de nuestro propio equipo. Una es David Valdearenas, que, como digo, es del equipo del programa y es referente del Barça en Facebook. ¿Qué tal, David? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Pues encantado de estar aquí con vosotros una vez más y vamos a charlar un poquito del Barça.
Por cierto, tú estuviste también con nosotros en la entrevista que hemos hecho a Jaume Rouras y quería preguntarte qué te sorprendió. Tú fuiste nuestro cámara, escuchaste la entrevista entera. ¿Qué, te sorprendió algo de lo que dijo?
Hombre, me impactó un poco la dureza con la que se refirió a los antiguos expresidentes del Fútbol Club Barcelona, no solamente a Sandro Rosell, también a Núñez y también con Laporta, que dijo que bueno, que simplemente pues se ilusionó a la afición con Beckham, con un fichaje que bueno, se suponía que era muy difícil porque el Madrid en teoría ya lo iba a fichar, pero bueno, menos mal que no vino Beckham y que vino Ronaldinho, como te acabo de comentar hace un momento. Y bueno, pues bastante duro con las exdirectivas del FC Barcelona, la verdad.
Sí, yo pensé que iba a ser muy crítico con la directiva actual, pero la verdad es que fue crítico con
las anteriores, todas, sobre todo,
con
todas, también.
Con Rosell, con Laporta. Sí, la verdad es que...
Repartió para todos.
Con Núñez, curiosamente, creo que de Gaspar, si no recuerdo mal, no habló, pero a Núñez también lo puso bonito, o sea que realmente... Sí.
De Gaspar podría hablar yo, con lo que pagamos por Saviola...
Bueno, también, Overmars... Claro.
Sí.
Ponte a contar.
Es que de todas las directivas hay mucho que hablar. Lo que pasa es que, bueno, a veces con el tiempo pues uno se acuerda solo de algunos, lo bueno y tal. Bueno,
que es lo que te hace
por suerte, por suerte.
Nuestro segundo contertulio es Quim Molins, también del equipo del programa, del equipo del penalti, miembro de la plataforma Un Crit Valent, presidida por Jordi Medina, historiador del Barça. Buenas noches, ¿qué tal, Quim?
Conocedor.
Tú siempre quitándote mérito.
Vaya, muy conocedor, yo doy fe.
Buenas noches. Sobre Rouras, siempre decir que se va a escuchar, tiene un tono agrio siempre, pero dice las cosas claras. Tendrá su razón y las dice siempre muy convencido. Y, a ver, se han tenido hostias con Núñez. Acuérdate de cuando hubo todo el follón con Cruyff. El que hacía de representante, más o menos, que lo salía a defender en todos los medios de comunicación a Johan Cruyff cuando Núñez lo echó, era precisamente Jaume Rouras. Por eso le debe venir los enfrentamientos, los encontronazos con el presidente Núñez. Pero con Núñez estuvieron muy ligados cuando empezó todo el show de las televisiones. Claro, iban de la manita siempre. Rouras ha tenido en el Barça, sea con el presidente Núñez, sea con Gaspar, que supongo que también algo podría decir, con Laporta y con Rosell, han ido de la manita porque interesa a todo el mundo. Les interesaba a Mediapro y les interesaba al Barça. Que al final que el Barça fichó por Telefónica, a mí también me extrañó mucho, pero bueno.
Se lo preguntamos. Quién
parecía
¿eh?
Que en ese momento pareció que era más una vendetta casi, sí. Pero claro, al cabo, curiosamente, al cabo de pocos días, entonces Rouras interpuso esa querella por espionaje y todo eso con... Parece ser con toda la razón del mundo, ¿eh?
Nos confirmó que la oferta de Mediapro era mejor que la de Telefónica y que lo que había puesto el Barça eran excusas y que ellos sabrán cuáles son los motivos reales, pero desde luego los que se hicieron públicos pues no lo son. Pero bueno, empezamos con la pregunta que hemos hecho en redes sociales, que la traslado aquí a la mesa de debate, y es el tema de Berratti. Es decir, ¿a qué jugadores, Kim, venderías tú? Claro, es que parece que se acaba el mundo, solo existe Berratti ahora en el mercado. ¿A qué jugadores del Barça venderías tú para traer a Berratti, para fichar a Berratti?
Ponemos un condicionante, que bien venderíamos o mal venderíamos, que es lo normal que
lo
hacemos.
Que hace el Barça es mal vender, sí.
Claro, es una...
Tengámoslo en cuenta. Que necesitas vender muchos más, ¿no? Claro, para conseguir el dinero, quieres decir.
Por decir algo, un club normal, solamente vendiendo Arda Turán, ya habría bastante como para pagar a medio Berratti. Uh-huh. Y mucho me temo que necesitaríamos vender tres o cuatro Arda Turán.
Solo tenemos uno, ¿eh?
Tenemos uno y el resto me parece que no están tan valorados, tener una población de venta como puede tener Arda, siempre se puede...
Eso es algo que hace mal el Barça también, ¿no?
Entre comillas, engañar a alguien.
Eso es algo que hace mal el Barça también, ¿no? O sea, le quita valor ya directamente a sus jugadores, ¿no? O sea, antes de vendernos sí, ya están acabados.
Ya no es que vender, es que a veces hasta regalamos, ya es flipante.
Y pagas por los tuyos, porque recordamos que hemos pagado 12 millones por De Lufeu, que era nuestro.
Contablemente serán 6, porque contablemente harán la jugada. Cuando nosotros lo cedimos la primera vez, cobramos 6 y ahora pagamos 12. Por tanto, hemos pagado 6 por tener un jugador que teóricamente, este jugador es el caso típico, que si lo fichamos habrá una gente que criticará y si no lo fichamos habrá otra gente que también... Lo curioso es que la misma gente a lo mejor también criticaría.
Si tú lo cedes, Kim, es para que el jugador crezca, ¿no? Pues si crece, no vas a pagar por su crecimiento, porque si no ya te lo quedas en la Masía que te sale gratis.
Claro,
lo que tienes que hacer es que te pague a ti, ¿no?
O sea, lo raro con
yo no sé mucho de números, soy más de letras, pero vamos.
Es evidente. Con perdón, ni Guardiola, ni Tito, ni el Tata, ni Luis Enrique, hostia, han confiado en él. Y es un jugador que hostia, al menos intentaba cosas. Yo no sé el comportamiento, yo no me voy a fijar en esto que un delantero ha de defender, un delantero ha de atacar, dejarse de estar de puñetas, que si, y ahí, que se, si un tío tiene clase... Hostia, no le hagas perder la fuerza bajando a defender. Cada uno tiene la condición física, claro, que tiene. No nos engañemos. Hostia, el tío está tocado por algo que para atacar. Hostia, no, todo el mundo a defender. Yo creo que no. Todo el mundo no
lo
puede
mejor
defender
de todo
porque
es
pierde
que...
la fuerza luego para el ataque.
Lo mejor de todo es que De Lofeu no quiere venir. Es decir, se ejerce la opción de compra porque el Barça la quiere, pero
De Lofeu para algo también,
no quiere venir. Sí, no, pero ya sabes lo que pasa, porque el jugador no va a estar jugando a disgusto. O sea, que aquí tenemos una patata caliente que ya veremos a ver qué pasa.
Pero luego
pasa,
el Everton lo vende a otro por 20, y aquí, hostia, ¿por qué no lo hemos comprado nosotros? Claro. Por 6.
Por cierto, también se hará en breve que Tello, supongo que lo harán oficial el lunes, que Tello va al Betis, en principio han dicho por 7 millones y será también traspasado. David Valdearenas, tema Berratti, a ver cómo lo ves tú, porque yo os voy a dar una información que me ha llegado y que me preocupa bastante. Recuerdo el otro día que uno de nuestros oyentes desde Italia, desde Roma, Vincenzo Blaugrana, ya nos lo explicaba en una nota de voz y nos decía...
Gran apellido.
Sí, nos decía...
Es
el nombre de Twitter. Vincenzo es su nombre, pero lo de Blaugrana es su nombre de Twitter. Es un seguidor nuestro desde el primer día.
Sí, siempre.
Y nos explicaba, y con toda la razón del mundo, que no estamos teniendo en cuenta que Berratti se pierde el 60% de los partidos de la temporada, que está casi siempre lesionado, que no estamos teniendo en cuenta que Berratti en Italia solo jugó en un segunda y pasó directamente al Paris Saint-Germain, una liga que no es ni mucho menos potente y que no hemos visto tampoco a Berratti hacer unos partidos increíbles, que es más un jugador mediático, como pasó en su día con Pogba, que es un gran jugador, pero no vale 120 millones, o como Higuaín, que no vale la burrada que pagaron la Juventus por él. O sea, que a veces mediáticamente inflamos a los jugadores y deberíamos tener cuidado. Y a mí me preocupa especialmente, la información viene a través de un médico de París que nos confirma que Berratti sigue con problemas de pubalgia y que el Paris Saint-Germain quiere venderlo. El Paris Saint-Germain, si no quisiera, no lo vendería porque no necesita el dinero. Sin embargo, está abierto a venderlo. Por primera vez nos han confirmado que está abierto a venderlo y es porque sigue con problemas de pubalgia. David Valdearenas.
Si me permitas hablar sobre el tema de Lufeu, yo considero que hay puestos y como el lateral derecho, que hemos estado toda la temporada sin un lateral derecho, puestos que hay que reforzar antes que la delantera, como el medio campo.
Claro.
Yo tengo muy claro que primero hay que fichar un lateral y si puede ser Bellerín, mejor. Bellerín es un avión, auténticamente, para mí. Y creo que también, si no se puede traer Berratti, un jugador que se está saliendo en el sub-21 es Saúl, y quizá nos costaría más barato que Berratti.
Bueno, Saúl subirá su precio después del europeo.
La cláusula creo que está en 80 millones.
No sé, yo creo que hemos de ser conscientes de que no todo se puede fichar y de que evidentemente Saúl tiene una cláusula de 80 millones... que Berratti ya estamos hablando de 102 millones, es decir, que Bellerín ya le hemos pagado el estadio al Arsenal y deberíamos hacérnoslo mirar un poquito, porque ya estamos pagándole también las deudas al Valencia. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es mirar más al mercado español, que tenemos
grandes que
jugadores, pero no con esas cláusulas. O sea, hemos de mirar también un poquito, tener un poco de perspectiva de futuro, de porque es que siempre vamos tarde, es que siempre fichamos a los jugadores un año o dos tarde y nos cuestan el triple. De todas maneras, no porque has tirado pelotas fuera. Me hablas de Lufeu y de Bellerín, pero el tema Berratti.
Preocupante
que nos pidan 102 millones y que esté abierto a vender el PSG y que nos confirmen que sigue con problemas graves de pubalgia, que eso quiere decir que no jugará
a
la mitad
de los
partidos.
Además te voy a decir, Miguel Ángel, que fuma, es fumador, ¿eh, Berratti? Sí,
esa es otra, exactamente, Cecilia, ya se me olvidaba, esa es otra de las cosas que me han dicho.
Estaba informándome mucho.
Es otra de las cosas que me han confirmado.
Era fumador
y
era un genio.
Es que Mathieu también es
fumador.
Ya no es cuestión solo de fumar, sino que nos han dicho que la vida que lleva es más cercano a Ronaldinho que a Messi en cuanto a su forma de vida.
Verdad, Berratti por 100 millones ni harto vino, ni por 80, no es un jugador que yo me haya fijado con él, con los años que llevamos, que cada año nos hemos enfrentado al PSG
y lo hemos eliminado.
Y nos lo hemos pulido. O sea, al cerebro de este equipo de la media, que tal, que ahora nos lo hemos pulido, nos lo hemos pasado por la piedra cada año. Y que en el 6-1 jugó, en el 6-1 en el Camp Nou jugó Berratti.
Sí, pero también jugó Messi cuando fuimos murimos ahí en los Campos Elíseos. Esto tampoco no es...
No, por favor.
No podemos culpar solo a Berratti, pero también es verdad que no le vimos nada.
El que ha de coger la manija ahí al medio del campo y aquí no, el Barça no pasa porque llevamos tal... El Berratti este desapareció. O sea, que a mí no me hagan con muchas hostias que... Y menos
otra cosa es la adaptación, ¿eh? Luego se tienen que adaptar estos jugadores que decís. Aquí, se han de adaptar aquí, al modelo Barça.
Aquí, cuando yo hablo, a lo mejor tendrían que aparecer pitos.
No censuramos a nadie. Cada tertuliano se hace responsable de sus palabras.
Yo creo que Berratti no vale 100 millones, como Pogba no vale 120, ni siquiera 80, ni siquiera 70 Pogba. Bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que es lo que habéis comentado antes. El Barça tiene que acabar con esta dinámica de regalar jugadores. Nos acordamos del caso Thiago, caso David Villa. 5 millones cuando venía de ganar el Mundial, de ganar la Champions con el Barça ante el Manchester United. ¿Cómo puedes vender a David Villa por 5 miserables millones de euros?
Es que, David, hagámoslo al revés.
Entre tantos casos, no podemos seguir así. Es decir...
Dime, ¿un jugador que se haya vendido bien el Barça?
Ninguno. Ninguno. Ningún jugador se ha vendido bien.
Tú que tienes mucha memoria.
Pues Fábregas, quizá.
Se habla de Cés, se habla de Alexis, se habla... Por lo que son... Por lo que han sido 40 y pico millones, en el Barça son castañuelas. Sí. Por lo que se habla siempre. Por lo que vender el Barça por 40 y pico es fiesta grande. Entonces, Cesc, Alexis...
Ya está,
Pero poca cosa.
No podéis decir
pero
más.
Poca cosa. Al Villa lo que va a pasar, lo que pasó con Villa, fue al año siguiente de ganar la Champions. No ganar la Champions y venderlo. En Villa ganamos la Champions en mayo del 2011 y en diciembre recuerda que se rompió la...
Se lesionó, la rodilla.
Se rompió la pierna, ahí la tibia.
Oh. Ahora que hablas de Villa...
Claro, lo entiendo que nadie creía que tendría un último año en el Atlético de Madrid, como fue la 13-14 con el Atlético de Madrid. Que fue la liga que nos tangó Mateu Laoz.
Sí, Kim, pero teniendo los antecedentes del jugador...
¿O no?
¡Qué memoria!
Sí, Kim, pero teniendo los antecedentes del jugador, un gran goleador, ¿sabes de qué tipo de futbolista estamos hablando? David Villa, 5 millones, es ridículo, permíteme que te lo diga. Es un precio
ridículo. Y acabas de pagar 12 por De Lufeu,
etcétera, etcétera.
Porque aquí, al decir 5 millones, había también el parte del sueldo que tenía de la ficha de Villa que se ahorraba, sí, que se ahorraba el Barça, ficha, sí. que creo, por lo que se comentó, que ese último año, lo que era la cuarta temporada, también un fichaje un fichaje en tiempo que tampoco entendí mucho, porque lo fichamos en mayo, abril del mayo, antes del Mundial del 2010, pagamos el gusto y las ganas, no sé si 40 millones o una cosa así. Y lo fichamos solo por 4 años, no por 5, que lo hace todo. Todo el mundo ficha a los jugadores por 5. Hasta tramposamente el Madrid ficha por 6. Por 6 años. Hostia, nosotros nos gastamos 40 y pico millones en un gran jugador. Hostia, por 4.
Pero es que algo pasa, ¿eh? Algo pasa.
No entiendo estas cosas.
Yo os voy a decir lo que pasa. Que mira,
Asensio, por ejemplo, lo dejáramos pasar por 1 millón de euros.
También es verdad que no siempre. No podemos pretender acertar siempre. Es decir, porque claro,
cuando
la pelota no entra.
Asensio, que es un bluff.
Perdón,
Asensio
es buenísimo.
Asensio ha destacado ese año como tantos arbitrajes que ha tenido el Madrid.
Como Jesse.
Ni Dios habla. Con perdón.
Nos vendieron a Jesse, nos vendieron a Canales. Todos son balones de oro y ahora lo va a ser Asensio. Vamos a poner los pies en el suelo.
Tengamos claro que si el videoarbitraje hubiera estado este año
es
con el videoarbitraje del Real Madrid,
ya veremos
dónde
llega.
Yo he visto un equipo que en una prórroga le concedan 2 goles en fuera de juego y con el videoarbitraje el Barça hubiera sido campeón de liga en el mes de abril.
Y nadie hablaría
de Asensio. Gracias a los árbitros, campeón.
Cuando la pelotita no entra, los jugadores del rival nos parecen fantásticos. Y tampoco hay que ser así, porque nosotros hemos acertado en determinados fichajes y en otros no, como toda la historia nuestra y como el resto de...
veces se necesita equipos. Un segundo año.
Exactamente.
Y a veces
para
consolidarse. A veces.
Como Koeman, por ejemplo. O Xavi, que también fue silbado.
Hay que dejar a Arda un año más.
Una cosa.
De Laudrup.
Ya que somos ventajistas, yo creo que en este último año, incluso los dos últimos años, si nos hubiésemos quedado con Villa como suplente del tridente, nos hubiésemos quedado con Alves y todavía tuviese Xavi para jugar media horita, a lo mejor hasta nos habría ido mejor. Pero claro, es fácil hablar cuando, sí, no, cuando han pasado los resultados.
Para mi gusto, todavía estaría jugando en Eskens.
Pues sí, exactamente. Claro. Por cierto, Kim.
Exagerando, ¿eh?
A la hora que es, te veo con cara de hambre. Por tanto, te voy a recordar el Catering La Hoguera. Comparte tus momentos felices con Catering La Hoguera. Servicio de catering a domicilio. Especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com. Cateringlahoguera.com. Podéis reservar en el 691-234-569. 691-234-569.
Y si tienes que organizar un evento, pues explicarle lo que necesitáis y os envían un presupuesto a vuestra medida, ¿eh? Sin compromiso y en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, todo lo que necesitéis en Catering La Hoguera, ¿eh? En caso de no disponer un lugar para hacer vuestro evento, os pueden ayudar. Tienen una amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Así que ya sabes, ¿eh, jefe? Págate aquí una cenita, ¿eh? Que ya va llegando la cena de empresa
Tal y como está el presupuesto, hablaremos con el patrocinador de Catering La Hoguera para que nos invite, ¿eh?
Hablando de bodas, Messi hoy... Por cierto, Messi hoy se casa hablando de bodas. Sí.
Mira, de cortes argentinos,
sí,
justamente.
Sí. En el caso esto de la boda, ¿también ponen a la novia o...?
La novia ya te la buscaremos.
Cecilia, vamos con el Twitter. ¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales? Recuérdanos la pregunta y qué nos están contestando.
Exacto, hemos preguntado que a qué jugador del Barça venderían para poder comprar a Berratti. Y bueno, hay un montón de respuestas. Como siempre, he elegido unas cuantas. Perdón para el resto, porque es que no me da tiempo a mí de ponerlas todas. Pero bueno, que he puesto muchos favoritos ahí a muchos comentarios de Arda, ¿eh? Eso tengo que decirlo. André / PTO Amo dice que nos hace un análisis fácil, ¿eh? Pone Gómez igual a futuro y calidad, Rafinha igual a adaptado y calidad, Arda igual a venta.
Bueno.
Daniel Diezbar afirma que esta junta directiva dice que no hay dinero para comprar a Berratti, pero que no entiende cómo rechazaron las ofertas por Gómez y que no vendan ni a Rafinha ni a Arda.
Muy cierto.
Exacto.
Sí, sí. Creo que las ofertas no eran reales, ¿eh? Persona Fijón lo tiene claro.
Se confía en
si me dan 32 kilos por Gómez, lo vendo con los ojos cerrados.
35 con un lacito.
35 con un lazo.
Creo que esto también es para inflar un poco el precio.
Yo no lo sé si lo vendería. Por
aquello de una segunda, ¿no?, sí, temporada para que se
consolide.
Lo que
me subleva, con perdón a los tuitairas, lo que me subleva de Gómez, y es que yo le veo la capacidad...
Pero está lento,
de fútbol,
va lento.
Yo veo que tiene calidad técnica, que tiene conducción, que tiene planta, que tiene chut, que tiene... Uh-huh. Pero le encuentro faltar la sangre, la tensión, cómo se come la hierba, el alañá, para decir algo, por decir algo, jugador que va a todas.
Y lento, se le ve lento.
Pero tiene calidad para triunfar en el Barça, pero hostia,
a ver si alguien lo saqueja,
lo coge de las solapas y, oye, chaval, que esto es el Barça.
Espabila.
El otro día contra Chile tampoco pasó lo que...
Recordar el día que lo ficharon, el día que lo presentaron, cómo se emocionó.
Ya. Hombre, porque todos quieren jugar en el Barça.
Vamos a ver.
Es que es del Barça desde pequeñito.
Claro.
Cómo se abrazó su padre cuando entraron en el vestidor y di, hostia, lo he conseguido.
Llegar a un Barça.
Pero yo quiero resultados, yo no quiero que se emocione.
Esto quiere decir algo, macho.
Dejarme
pero
recuperar
yo quiero resultados los, y no quiero que se emocione.
Hablemos de los árbitros.
Cecilia, volvemos al Twitter. ¿Qué nos dicen en Twitter y en Facebook?
Persona Gijón dice que él vendería a Arda, a Matié, a Gómez y a Alcácer. Edison Soto también apuesta por Arda, por Matié y Rafinha. Aquiles vendería a Matié, Arda y Munir. Opina que Aleix Vidal y Rafinha se merecen una segunda oportunidad. Juli /01 vendería a Arda y a André Gómez y aprovecharía la euforia del momento para también hacer un 2x1 con Douglas y Vermaelen, que también vienen. Hostia. Antimadridista 100%.
Cada vez se complica
nos hace
más
las cuentas rápidamente y dice que con lo que ingresan por las ventas de Gómez, Arda, Matié y Rafinha, que pueden comprar perfectamente a Berratti. Eso es lo que decíamos, por 4 jugadores, uno. No sé yo si esto... Y por último, Antoni Martí vendería a Bartomeu. He de decir que no es el único, que hay muchos de nuestros oyentes que venderían a Bartomeu.
Pero hablando de Matié, yo he escuchado que había pasado ya la revisión médica con el Sporting de Portugal.
Sí, sí,
no sé
también,
si es verdad o no, si me lo
yo también lo he leído esto.
Uno de vosotros.
Yo lo he leído, pero
se ha publicado.
No hay
se ha publicado en varios sitios más o menos importantes que había pasado el reconocimiento médico con el Sporting.
Sí, yo también lo he leído, pero no tenemos oficialidad de esto.
Bueno, continuamos con la tertulia, pero antes os tengo que hablar del Café Bar La Gespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a jueves. Los viernes y sábados de 7 de la mañana a 3 de la madrugada y los domingos de 9 y media de la mañana a 12 de la noche.
Además, tienen un menú diario buenísimo a 6,95 euros. Sí, sí, escucháis bien, ¿eh? A 6,95 euros. Las reservas al 93-797-9645. 93-797-9645. Ven a la Gespa del Sport a ver todos los partidos del Barça. Los sábados y los domingos además hacen el brunch, ¿eh? De 11 y media a 5 de la tarde. El brunch, estaréis pensando, a ver, algunos sí sabéis lo que es, otros no, ¿eh? Pues el brunch está muy de moda y une el brunch con el breakfast, que esto es, pues, como un desayuno y comida. Eso está pensado, ahí al medio. Ahí a las 11:30 de la mañana es cuando ya se empieza a hacer el brunch. Por solo 10,95 euros te van poniendo un montón de platitos para que pruebes un montón de cosas, ¿eh? Así que si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, también podemos ir a comer aquí, ¿eh, jefe? Es un ambiente 100% culé, así que la Gespa del Sport es un sitio ideal.
Cada semana vamos uno diferente.
La Gespa del Sport, vuestro templo del Barça. Os invitamos. Allí podréis disfrutar de una cena y una comida rodeados de Messi y de Barcelona.
Ese lugar es un escándalo, se come impresionante. Yo
damos fe que realmente se come muy bien y se está estupendamente porque estamos hemos ido en varias ocasiones y podemos dar fe de ello. Vamos a ver, David Valdearenas, para terminar, porque nos quedan poquitos minutos, tú el tema de Ceballos, que se dice que si ahora el Barça se lo quiere quitar al Real Madrid, que si está ya firmado por el Madrid, pero el Barça ahora se entromete y tal y cual, ¿tú traerías a Ceballos al Barça después de los
tweets?
Vale, que era un chaval joven, pero después de los tweets contra Cataluña, ¿tú ficharías a este chaval para el Barça?
A ver, luego rectifico, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, se equivocó y de muy mala manera, es decir, tú no puedes poner este tipo de tweets despectivos.
Y más cuando te quieres dedicar a esto, quiero decir.
Yo creo que yo iría antes, lo he repetido, a por Saúl, creo que es un llegador impresionante, con el mismo chut que Rakitic, quizá no tan potente, pero tiene un disparo impresionante, tiene una calidad, ya habéis visto los golazos que ha marcado frente al Bayern de Múnich con el Atlético de Madrid, es brutal este jugador. Y tendríamos centrocampista para años. Incluso nos saldría más barato que Berratti. La verdad, cada vez me estáis quitando la gana de Berratti.
Estamos quitando la ilusión.
Entre que fuma, entre que se lesiona mucho, ya casi que me quedo con Saúl, ¿eh?
Kim Molins, el tema Ceballos.
Ni hablar.
Ya me lo imaginaba.
Hombre, si podemos encarecer el fichaje del Madrid, sí.
Sí,
ha rectificado, ¿no? Supongo que no lo sé, si rectificó o puso alguna excusa esta. No, es que me quitaron el móvil. Lo normal que... A ver... Él lo escribió, si lo escribió, es lo que piensa.
Lo piensa.
¡Bum! Ya está.
O lo pensó, o a la hora no lo piensa.
No, rectificar es de sabios, sí. Rectificar es de sabios equivocados. De sabios que se han equivocado, por tanto, ni parlar. No. Ya pasó con uno que iba para el Barça hace un par de años.
Sí, lo recuerdo. No hace tanto. Kim, ¿escuchas esa música de fondo? Cuando el técnico nos lanza esa música de fondo... Quiere decir que nos tenemos que ir. David Valdearenas, un auténtico placer. Kim Molins, muchísimas gracias por venir.
Y salud, bueno, y Barça.
Como vosotros sois del equipo, nos vemos pronto.
Tienes una mirada divertida hoy.
Qué gracioso.
Bueno,
está.
Sí, está gracioso, Kim. Bueno, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora, Cecilia Martínez. Cecilia, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene.
¡Bravo!
Agradecemos también, cómo no, a nuestros invitadores Juan Juárez y Mar Salido, que hoy les hemos dado fiesta porque no había tiempo, a nuestro técnico Jordi Carretero. Hoy por fin tenemos un técnico del Barça. Al equipo de producción, Esteban Valle, Xavi Sendra, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y María Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a todos los oyentes que volvemos el próximo viernes 7 de julio aquí a las 10 en punto. Nos pueden escuchar en la web cuando quieran en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Hoy hemos querido recordar al genio, a Johan Cruyff y algunas de sus expresiones más famosas. Sean buenos y hasta el viernes.
En un momento dado ganaremos, pero Ahora me toca hablar, es el problema.
Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia. Entonces, si no tienes el balón, automáticamente hay que correr. Y no es nuestra gran fuerza. Nuestra fuerza es tener el balón. O 2-0 y cambia la tortilla, ¿no? Te van a dar el plumo de oro. Porque un tico, ya estás un poco descentrado. Sin aquí es un bien futbolista. Aunque aquí en España somos famosos sin devorar a muchos jugadores. Bueno, tenía manos y pies muy grandes. Entonces, puede ser los pies para jugar y las manos para cobrar. O de portero. Es como María. José María. Es un chico. Yo creo que hay un dicho en holandés, ¿no? La sopa nunca comes tan caliente como se sirve. Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.